Gracias, doctor. Bueno, en la sección 4 de la lectura dice, por tanto, siendo así que en todas las cosas creadas Dios vincula su amor hacia cada criatura, en ella entraba el deber de corresponder a Dios con su pequeño amor, con su gratitud, con su gracias hacia quien tanto había hecho por ella. El no corresponder en amor a Dios por todo lo que ha hecho en la creación para el hombre es el primer fraude que hace la criatura a Dios. Es un usurpar sus dones sin ni siquiera reconocer de dónde vienen, ni a quien tanto la ha amado. Por eso es el primer deber de la criatura, y es tan indispensable e importante este deber que aquella que tomó a pecho toda nuestra gloria, nuestra defensa, nuestro interés, no hacía otra cosa que girar por doquier. Desde la más pequeña hasta la más grande de las cosas creadas por Dios, para imprimir su correspondencia de amor, de gloria, de agradecimiento por todos y a nombre de todas las generaciones humanas.
Está hablando de la Virgen. Sí. O sea, es ella la que tomó este deber para corresponderle por todos. Aquí lo que yo quisiera puntualizar es, dice, no hacía otra cosa que girar por doquier, desde la más pequeña hasta la más grande de las cosas creadas por Dios. O sea que lo iba particularizando. O sea, no era nada más te amo por todo lo que has creado, sino iba poniendo punto por punto. Lógico, el ser humano, no importa si es la Virgen, incluso la humanidad de Jesús, y mucho menos nosotros podemos abarcar todo lo que Dios ha hecho. Pero cuando menos el intento debemos hacer para ir poniéndolo en cada cosa creada. O sea, ir tomando a la cucaracha que no se les que no la tienen en mente e irle pagando en amor por toda la humanidad. Y al mismo tiempo hacer el acto en forma general para corresponderle por todo lo creado. Yo no sé todo lo que Dios ha creado, pero la divina voluntad sí lo conoce. Entonces yo pongo mi amor en todo lo creado y la divina voluntad lo esparce por todos lados y aparte yo lo voy a ir particularizando, como dijimos ahorita. Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Ah, sí. Fue propiamente mi mamá celestial que llenó cielos y tierra de correspondencia por todo lo que Dios había hecho en la creación. Después de ella fue mi humanidad la que cumplió este deber tan sacrosanto, al cual la criatura había faltado tanto, tanto, así que fueron mis oraciones y las de mi inseparable mamá lo que hizo propicio a mi Padre celestial hacia el hombre culpable.
Ojo con esto. De repente dice oraciones. ¿Qué oraciones serían? La correspondencia de amor en todo lo creado. El estar girando en todo lo creado. Esas son las oraciones en la divina voluntad. Para que no nos confundamos. Seguimos.
¿No quieres tú entonces repetir mis mismas oraciones?
O sea, mis mismos giros, mi mismo depositar mi amor en todo lo creado.
Es más, por esto te he llamado en mi querer, a fin de que te asocies con nosotros y sigas y repitas nuestros actos.
Y ahí entonces, ya quedó, espérame, ¿perdón? Ahí quedó especificado. Por eso te he llamado en mi querer, a fin de que te asocies con nosotros y sigas y repitas nuestros actos. O sea que esas son las oraciones. Así se debe orar en la divina voluntad. ¿Sí? Los rezos que tenemos hasta ahora deben dar paso a esta forma de orar, que es la forma que Jesús quiere, en donde realmente va a recibir todo lo que Él quiere recibir, no lo que nosotros pensamos que quiere recibir. Seguimos.
Entonces, yo buscaba por cuanto podía girar por todas las cosas creadas para dar a mi Dios la correspondencia del amor, de la gloria, del agradecimiento por todo lo que había hecho en la creación. Me parecía ver en todas las cosas la correspondencia de amor de mi emperatriz mamá y de mi amado Jesús. Esa correspondencia formaba la más bella armonía entre el cielo y la tierra y vinculaba al Creador con la criatura. Cada correspondencia de amor era una tecla, una sonatina de música celestial que raptaba y mi dulce Jesús agregado. Hija mía, todas las cosas creadas no fueron otra cosa que un acto de nuestra voluntad que las puso fuera. Ellas no pueden apartarse de su lugar, ni cambiar efectos, ni posición, ni el oficio que cada una recibió de su Creador. Ellas no son otra cosa que espejos donde el hombre debía mirar los reflejos de las cualidades de su Creador. Donde la potencia, donde la belleza, en otras cosas creadas, la bondad, la inmensidad, la luz, etc. En suma, cada cosa creada predica al hombre las cualidades de su Creador y con voces mudas le dicen cuánto lo amo. En cambio, al crear al hombre, no fue solo nuestra voluntad, sino una emanación que salió de nuestro seno, una parte de nosotros mismos que infundimos en él y por eso lo creamos libre de voluntad. A fin de que creciera siempre en belleza, en sabiduría, en virtud, a semejanza nuestra, él podía multiplicar sus bienes, sus gracias. Oh, si el sol fuera libre de voluntad y pudiera hacer de uno, dos soles, de dos, cuatro soles, etc., qué gloria, qué honor no daría a su Creador. Y cuánta gloria también para él mismo. Sin embargo, lo que no pueden hacer las cosas creadas, porque están privadas de libre albedrío y porque fueron creadas para servir al hombre, lo puede hacer el hombre, porque él debía servir a Dios. Así que todo nuestro amor estaba concentrado en el hombre y por eso pusimos todo lo creado a su disposición. Todo ordenado en torno a él, para que el hombre se sirviera de nuestras obras, como de tantos escalones y caminos para venir a nosotros, para conocernos y para amarnos. Pero ¿cuándo es nuestro dolor al ver al hombre por debajo de nuestras cosas creadas, más bien transformada por el pecado, en fealdad su bella alma dada por nosotros? Y no solo no crecido en el bien, sino horrible al verse. No obstante, como si todo lo que fue creado para él no bastara nuestro amor, para custodiar este libre albedrío, le hicimos el don más grande que superó todos los demás dones. Esto es, le dimos nuestra voluntad como preservativo, como antídoto, como preventivo y ayuda a su libre voluntad. Así que nuestra voluntad se puso a su disposición para darle todas aquellas ayudas de las cuales el hombre tuviera necesidad. Así que nuestra voluntad le fue dada como vida primaria y acto primero de todas sus obras. Debiendo él crecer en gracia y belleza, tenía necesidad de una voluntad suprema que no solo hiciera compañía a su voluntad humana, sino que se sustituyera al obrar de la criatura. Pero también este gran don despreció y no lo quiso conocer. Ve entonces cómo nuestra voluntad entra en la vida primaria de la criatura y mientras tiene su acto primero, su vida, la criatura crece siempre en gracia, en luz, en belleza, conserva el vínculo del acto primero de su creación. y nosotros recibimos la gloria de todas las cosas creadas, porque sirven a nuestra voluntad obrante en la criatura, única finalidad de toda la creación. Por eso te recomiendo que nuestra voluntad sea para ti más que vida y el acto primero de todas tus acciones.
Fin. Bueno, creo que en realidad nos corrobora todo lo que hemos estado hablando. Pero esta partecita, aquí estas pequeñas dos, tres líneas, debiendo él crecer en gracia y belleza, tenía necesidad de una voluntad suprema que no solo hiciera compañía a su voluntad humana, sino que se sustituyera al obrar de la criatura. El hombre, cuando fue creado, recibió la impronta, la marca divina. Recibió la voluntad divina, recibió la vida divina, recibió los atributos divinos. Pero es como, voy a hacer la comparación con el ser humano cuando nace. Un bebé que acaba de nacer es un ser humano completo, pero su vida es prácticamente dependiente de todo. No tiene capacidad de hacer nada, no conoce nada, no tiene ninguna aptitud. Creo que eso lo hemos visto en todos los recién nacidos. En la medida que va actuando, en la medida que va creciendo, va acumulando actos. Actos que le van permitiendo tener más control sobre su cuerpo, que le va permitiendo caminar, que le va permitiendo hablar, que va permitiéndole aprender. Y poco a poco, conforme sigue creciendo, en ese crecimiento va teniendo más valor esa vida humana. Más valor para sí misma y más valor para los demás. O sea, ahora ya puede valerse, puede actuar hacia los demás, puede ser útil a los demás y va teniendo cada vez más conocimiento y más va engrandeciendo su capacidad de abarcar el mundo entero. Lo mismo es la vida divina. Adán, cuando recibe la divina voluntad y recibe la vida divina, es una vida que está naciendo. O sea, no tenía la plenitud que debería de haber tenido. Y los actos hechos en la divina voluntad nos hacen crecer. Nos van dando más posibilidades, más conocimiento, más utilidad. Y conforme vamos teniendo cada vez más actos, vamos haciendo que la vida divina se complete en nosotros. Nunca podremos llegar a la totalidad, nunca podremos abarcar la totalidad de Dios. Pero hasta dónde queramos crecer, eso depende de nosotros. Entonces, entre más crezcamos, más gloria, más amor, más, más unión con Dios. Entonces, bueno, eso se logra a través de los actos. Y eso es lo que deberíamos de estar pendientes, de que todo lo que hagamos, todo, sean actos de voluntad divina. Lo que decíamos hace un momento, el trabajo, el tenis, la natación, lo que sea, el estar en casa, el descansar, todo en la voluntad divina. Y esos son actos, 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 actos. Y Jesús nos dice, si supieras a qué alturas te lleva un acto de más en mi voluntad, si lo supiéramos, creo que estaríamos todo el santo día puestos en ese punto de vivirlo todo en la divina voluntad.